Aquí comienza el único podcast donde los gatos, el cine y las leyes de la termodinámica se funden en una sola cosa, lógica y absurda a la vez. Aquí comienza el cine de Schrödinger.
Hola a todos y bienvenidos un programa más al cine de Schrödinger. Aquí estamos, aún recluidos en nuestros hogares, por lo que este es el primer programa regular que grabamos fuera del estudio. Pero bueno, como ya sabéis, hemos hecho unos cuantos especiales que nos han servido de prueba para ver qué tal iba la cosa. Así que nada, paso a saludar a mis colegas de confinamiento. Muy buenas, Javi.
Hola, amigos, ¿qué tal?
Muy buenas, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, Conde.
Hello, Kitty.
Muy buenas, Adrim.
Hola, corazones.
Bueno, esta vez ha sido nuestro sonidista jefe el encargado de elaborar la pirámide, que creo que es un poco más macabra de lo que estamos acostumbrados. ¡Vamos para allá!
Pues la pirámide que se me ocurrió para este programa es, trata sobre un tema que me, bueno, me gusta bastante en el mundo del cine. Y lo tengo.
Vale, vale.
Sí, buena aclaración. Vale.
Bueno, a Luis en la realidad.
Lo tengo muy un poquito a flor de piel ahí por el tema de una serie de que no voy a mentar ahora, de David Fincher, ¿eh?
Una pista buena.
Y se trata del tema de los asesinos en serie. A mí me apasiona bastante el tema de los asesinos en serie. Entonces quería saber a ver por dónde ibais vosotros con el tema. Y por eso vamos a preguntar.
Hay series con buenos asesinos, sí.
Sí, eso también. Pueden ser asesinos en serie,
en serie.
O asesinos en serie, no de serie, de cine. Por ejemplo.
No de serie. Tuneaos.
Bueno, eso. Bien. Vamos a ver cuál es vuestro asesino en serie favorito. ¿Cuál es vuestra serie o película de versando sobre asesinos en serie favorita? Y vuestro poliagente o investigador favorito que investigue o detenga o agente
o haga cosas.
Haga cosas sobre asesinos en serie.
Fume y lleve gabardina.
Exacto. Entonces, venga, vamos a empezar por Conde, asesino favorito. Ya me lo imagino, vale, pues. Pero me lo quiero imaginar.
A ver, sorpréndenos, Conde, venga.
Sí, voy a hablar de un personaje del que nunca he hablado en este podcast, que es Kitty. Aníbal Lecter. Ahora, os he dado tanto la brasa con él que es un poco difícil sacar algo nuevo, pero bueno, creo que básicamente es el asesino en serie de ficción por el que se miden todos los demás asesinos en serie. Empezó a ponerlos de moda de verdad en la ficción cuando ya salió tanto en el libro como más tarde en película, y especialmente cuando salió la película El silencio de los corderos, pues todo explotó y eran asesinos super mega inteligentes de la hostia por todas partes. A mí me gusta especialmente un poquito todo lo contrario, es decir, aunque me encanta la serie posterior que sacó Noah Hawley, creo recordar que era, con Mads Mikkelsen, creo que recordar, mi mayor defecto para esa serie es que lo ves para esa serie, digo, es que lo hace demasiado estético y demasiado inteligente y no falible, mientras que la película del silencio de los corderos sí que lo hace hasta cierto punto humano, si entiendes lo que quiero decir, o sea, falible y...
Sí,
falible. Como humano más que con falible.
Sí.
Es el primo de Falete.
Y sobre todo que puede ser puñetero y ese tipo de cosas. O sea, es que no es exactamente siempre ese ser extremadamente estético.
A ver, en la serie parece que lo tiene todo muchísimo más controlado.
Exacto.
Y que no solo porque controle el medio donde se mueve, sino porque controla mentalmente a la gente.
Como Charles Xavier.
Sí, sin poderes, ¿eh? Ah. En plan...
Bueno, pero eso, que a mí me gusta más el tratamiento más realista del personaje, aunque el personaje en sí es lo que sería considerado un personaje imposible, es decir, no existe nadie tan inteligente con, digamos, esos supuestos problemas mentales que tiene, pero no, pero sí, pero todo lo contrario. Pero es eso, es como ese tipo de persona que fascina por lo chunguísimo que es, y creo que se merece, pues eso, ser, no sé si el primero, pero sí el primero que puso el tema de asesinos en serie en el foco de interés mundial, vamos.
Yo estoy bastante de acuerdo, y yo aún diría, o sea, diría que es uno de los mejores personajes de la historia del cine, o sea, de hecho, y en gran parte gracias a Anthony Hopkins, porque el papel que hace, o sea, es que te quedas mirando flipado totalmente de cómo actúa, cómo puede tener esa mirada, esa postura corporal.
Todos y cada uno de los 16 minutos.
Sí. Yo me los tengo visto los 16 minutos aparte. Bueno,
rompo una lanza por el asesino en serie que sale en el silencio de los corderos y que no es él.
También es verdad.
Que es Buffalo Bill.
Buffalo Bill.
Lo eclipsa. Lo hace muy bien, pero queda algo eclipsado por él.
Sí, sí.
No sé, o sea, yo creo que lo interpreta muy bien, ¿eh?
También. Sí, yo la serie sí, sí, y también es bastante, es decir, tiene repercusión, digamos. Cultural, pero bueno, el problema es que eso, que es...
A ver, lo que pasa es que Buffalo Bill no es un tío que ya está, que puso inteligencia, tiene allí un recuncho retirado, un alpendre, y las mete allí.
De todas maneras, la escena mítica de verse en el espejo mientras
¿Cuántas veces haría Conde eso?
Vamos, todas las mañanas antes de ducharme.
Esa es la imagen que os regalamos, queridos.
Con un abrigo de su madre de piel.
O sea, yo la serie de Aníbal, o sea, no la vi, pero tengo entendido que el tío lo hace muy, muy guay también, ¿no?
La serie a mí me gusta más que las pelis. O sea, es una opinión. Pero precisamente por el defecto que resaltó Conde, que para mí me parece una virtud, que es lo estético que es. Lo tiene todo tan controlado, pero aparte, no sé, las líneas de diálogo son muchísimo más intelectuales y más, yo creo que bonitas. Y es que lo ves cocinar, y cada plato que hace, es que da gusto ver cómo cocina. Todo lo hace con una estética.
Y qué rico debe estar.
El hecho de que la mitad de lo que hace esté hecho con vísceras humanas es...
No, en la serie no tanto, ¿eh?
Supuestamente es irrelevante.
En la serie no tanto, ¿eh?
Conste que el asesor de cocina de esa serie era español, por cierto, no recuerdo el nombre.
Era un caníbal español, famosísimo.
Sí. Sí, un caníbal español.
Tiene tres estrellas Michelin. Bueno, vamos a cambiar de asesino en serie. Venga, Adri, ¿tú?
Como asesino en serie, no me menciones.
Exacto.
Yo elegí a Dexter, pero porque no me cambien los asesinos en serie, llamarme raro, no me cambié los asesinos. Y Dexter por lo menos tenía un código. Tenía un código que le enseñó su padre, su padrastro. Y era el código de matar a gente que había matado y que se había escapado del sistema legal judicial.
Uh-huh. O sea, y lo hacía un poco por venganza contra alguien que había hecho algo malo, ¿no?
Claro, algo malo, concretamente matar. Si alguien no paga la hora al aparcar, no se lo va a cambiar.
Vale.
No lo mataba, pero le iba detrás y le daba una pata.
No, y además que lo que pasaba en la serie pasaba en la realidad con la gente que veía la serie. Que estaba, pues yo creo que es malo lo que hace, y gente que decía, pues yo creo que es bueno. Porque si no, matarían a más gente, esa gente.
El dilema moral, dices.
Claro, el dilema moral que había en la serie se trasladaba a la realidad.
Ya que va a matar a alguien, pues por lo menos que mate a los asesinos.
Claro, y además está evitando un mal mayor, que esos asesinos probablemente iban a matar a más gente, porque eran delincuentes, no era, uy, perdón, te maté. Era gente que lo tenía interiorizado y lo iba a hacer más veces, quiero decir.
Hombre, ¿de elegir matar a alguien? Claro,
es la eterna pregunta de, ¿es bueno matar a alguien que habría matado a más gente inocente?
Pero no estamos aquí para contestar a esas preguntas.
La respuesta es no, pero vale.
Yo creo que hay otras soluciones que pueden ser igual de efectivas para que no mate a más gente, pero bueno.
¿Cuál?
Pues, meterlo en la cárcel.
La mutilación.
Y que no salga.
Ya, a favor de la mutilación.
Meterlo en la cárcel, pero es que él se cargaba gente a la que no pudieron meter en la cárcel por movidas legales o defectos.
Sí, porque se libraron por lo que sea, sí.
Era un último recurso, vamos.
Cuando ya no sabía qué hacer, llamaban a Dex.
Yo tampoco digo que esto. Yo no soy de matar, de momento.
Mutilar, eso, bueno, aún bueno. Pero decir, matar,
si no como carne, para, está bien. No como carne porque no me gusta que maten a los animales, tampoco me gusta que maten a la gente. Claro. Pero cuando ya. Pero cuando ya. No.
Hay hambre.
Cuando evitas la muerte de más gente, es la típica pregunta: ¿matarías a Hitler si supieras lo que iba a hacer? Pues yo sí.
A mí Dexter, la serie, creo que vi la primera temporada y tampoco me enganchó muchísimo. Me pareció que estaba interesante, pero creo que casi lo que más me gustó de la serie era la cabecera. La cabecera era, me parecía brutal. Que era todo. Caray,
lo que más te gusta de la serie es la cabecera, tienes una buena opinión de la serie.
Sí, es como leer un libro, decirle a alguien, sí, está muy bien, es que encuadernado.
La serie me pareció interesante, la cabecera me pareció excelente.
Más extra. Vale. Cuando uno quiere seguir el chiste, no quieres, ya está.
Lo que más me gustó de la serie... Pues Álvaro, ya que has dicho la última palabra,
hola.
Dinos, ¿quién es tu asesino en serie favorito?
Pues yo como favorito tampoco es que tenga uno que diga yo, jo, qué bien mata este. Pero yo me quedé con John Doe por un poco lo que hablábamos antes de Aníbal Lecter. Yo supongo que John Doe existe gracias a que hubo un Aníbal Lecter previamente. Pero me gustan mucho esos personajes, como decíais antes, que tienen todo tan bien... hilado, tan bien diseñado, que no se le escapa ningún detalle y que tienen todo planificado a la perfección, que como asesino, en la película Seven, claro, me parece que es difícil de igualar. Pero bueno, claro, cuando el guión es bueno, hace que los personajes lo sean.
Mata a cualquiera.
Sí, cualquiera mata. Pero claro, el hecho de que eso, que sea un personaje tan frío y al mismo tiempo tan eso, calculador, pues no sé, me hace que me sienta identificado con él.
Joder.
Ajá. Y ahí lo dejo.
¿Te gustan las cajas?
No hay más que ver cajas. No hay más que ver el logotipo del programa. Por algo, o sea.
Yo lo odio bastante porque aún encima de asesino es religioso, joder.
Ya le vale, ya le vale. Maldito el cínico.
A mí me gusta más la película que el personaje. Es una película que me gusta mucho y es eso, él es perfecto para la película que es, para el desarrollo y toda la pesca, pero como personaje en sí está bien, o sea, no es que sea una mierda ni mucho menos, pero no me destaca demasiado, aparte de eso, de que está perfectamente diseñado para la historia que están contando. Y hombre, ya yo creo que entre ser asesino y ser religioso, yo creo que hay bastantes grados de maldad por el medio. Y aunque yo no sea religioso, ser religioso no me parece comparable, pero
no, igual no son cosas que una lleve a la otra por necesidad, ¿no?
Estamos.
Yo he de decir también que yo, personalmente, siempre voy a valorar más la estructura del guión que los propios personajes. Por eso, seguramente, aunque el personaje en sí mismo, como dice Conde, no sea tan atractivo, porque tampoco tiene demasiada presencia, el hecho de que haya ficticia, de forma ficticia, diseñado toda esa trama y todo ese plan, es lo que me hace que me guste.
Muy bien. Pues dicho lo dicho y con esta nota aclaratoria de Álvaro, vamos con Luis. Luis, ¿tu asesino?
A ver, a mí me dejasteis lo que ya no quedaba para nadie. Me cogisteis los buenos.
Claro. La borralla.
Había que apurar.
Discrepo.
Y bueno, yo me voy a quedar con John el Rojo, que es un...
Es
bueno,
primo de un
comunista.
Claro, quien no lo conozca es el... El antagonista, digamos, de la serie El Mentalista.
El Ventanista.
Man.
Resuelve casos y pone ventanas.
El Mentalista.
Como Bill Gates. Perdón, Luis.
Que bueno, Primero, me gusta porque es eso. Es una serie, bueno, imagino que todos la conoceréis, pero es procedimental.
Es de las tuyas, ¿eh?
Que es eso. Te presentan primero al personaje, o sea, a Patrick Jane, que es el personaje principal, como un tío que es súper inteligente, súper listo, no sé qué. O sea, como que es la puta hostia. Y ves como este tío, que no sabes quién es, pero va siempre como un paso o dos por delante.
Siempre eso, puteando, claro, al más listo de todos.
Claro, y por eso, o sea, dices tú, joder, ¿cómo debe controlar a este tío? Porque mira que Patrick es listo y aún así tal. Y eso, yo creo que, bueno, a pesar de ser procedimental y que salen, en, o sea, asesinatos suyos, digamos, en serie, pues sale cada X capítulo... pues eso, yo creo que se mantiene muy bien el hilo hasta que, mira, creo que la serie tiene 7 temporadas. En la temporada, creo que es en el capítulo 8 o 9 de la temporada 6, se descubre quién es. Y yo creo que a partir de ahí, la serie obviamente pierde. Porque aunque sea procedimental y no afecte tanto como pues estos que dijiste, que son pelis, o bueno, o como Dexter, que era el protagonista. Uh-huh. Pero bueno, es eso. Siempre tenías ese rollo ahí de, hostia, ¿y quién será?
Sí, que de vez en cuando salía por ahí.
Claro, había esos casos y de repente yo en el rojo.
Pero yo es que esa serie la vi intermitentemente, según la pillaba en la tele casualmente. Y no hay un momento en el que hay alguien que se hace pasar por él, pero no es.
Sí.
Hay varios momentos que sí, hay, sí, no se sabe hay quién como, es. Y hay varios
posibilidades. Como muchos imitadores.
Bueno, es una serie ya, es como se dice, el final de Lost.
No, pero hay como muchos imitadores, o sea, pirados que lo tienen ahí encumbrado y que intentan hacerse pasar por él. Él simplemente, bueno, tiene un modus operandi más o menos predefinido, y después, pues eso, el rollo ese de que dibujaba así una carita sonriente cuando con sangre de la propia víctima, que la gente después,
que le donaba, claro, amablemente.
Empezaban a ver gente que hacía esas caras y después resultaba...
¿Por eso le llamaban el rojo? ¿Por el color? No.
No
pregunto.
Pues a lo mejor,
¿eh?
Sí.
No, territorio no spoiler.
Yo no la vi, la serie.
Yo sí, pero no recuerdo que explicaran eso. No sé,
yo siempre entendí que sí, pero nunca lo vi. Nunca, claro, escuché que lo explicaran, vamos. Yo, pero siempre entendí que sí.
Sí que, o sea, como anécdota, o sea, todos los capítulos de la serie tienen la palabra rojo.
¿Todos?
Sí. El título rojo, todo, pues,
rojo,
se llama...
Rojo.
Ah, yo pensé que solo eran las primeras temporadas, que luego no, ya no.
El coche es rojo.
Bueno, la séptima temporada, que,
ah, bueno, en la que
después...
Ya...
Que es el FBI. Cada episodio es un color diferente, creo recordar.
Ah, pues sí, eso no lo sé. Pero bueno, sí, hasta la sexta por lo menos, sí. Y bueno, a mí es eso, con el rollo ese de que es aún más inteligente que el más inteligente, pues a mí eso ya me gustaba.
Ya te vale. Muy bien.
Pues muy bien, me parece una buena elección. Cambiamos de tercio, si os parece, entonces.
Venga.
Vamos con serie o película favorita, Conde.
Pues en este caso, bueno, no os voy a dar la brasa con Silencio de los Corderos, aunque sería mi sería mi elección natural, ¿vale? Pero bueno, me voy a ir a una serie en este caso que es Mindhunter, que es una serie que recordar de Netflix, la cabeza se me va.
Y de David Fincher, a lo mejor, Javi.
No me suena esta serie, no.
No
me
suena de nada, ¿no? Que bueno, yo también la vi hace un año, y... Y vamos, me dejó con el culo torcido, como diría Javi.
Son Goku.
Porque... porque me parece espectacular. Quiero decir, sobre todo a nivel de historia, a nivel de guión, interpretación, me parece para quedarse de piedra. Solo vi por ahora solo vi la primera temporada, que conste, no vi la segunda. Pero vamos, como le digas suelo a zapato, ya es suficiente. Cuenta básicamente, ficcionalizado, por supuesto, la historia de cómo el FBI pues básicamente empezó a tratar a los asesinos en serie y a la gente que comete crímenes que tiene, digamos, algún tipo de trastorno mental específico, de una forma diferente a cómo trata a los criminales comunes, desarrollando lo que se llama la división del
ciencia del comportamiento.
Ciencia y estudio del comportamiento, sí. Y nada, aparte de que te enseña muchas cosas, como el hecho de que el FBI, a nosotros nos parece que lleva toda la vida en Estados Unidos, pero en realidad es un invento de mitad del siglo XX y que estaba un poco menos
que en Bragas en aquella época, y vamos, que es una muy buena historia que te explica cómo funcionaba Estados Unidos en aquellos años. Pues está genial. Yo creo que es realista hasta todo el punto que puede ser realista. Esa serie es que te la ponen y yo de hecho me vi todos los episodios creo que en 2 días. No hice otra cosa. Fui al baño de casualidad, creo recordar. Os la recomiendo a todos, sinceramente.
Le puede gustar a Luis, si es realista, sí. Le puede gustar a Luis.
Yo la empecé a ver ya el año pasado y vi 2 capítulos y la verdad es que me estaba gustando, pero no sé el motivo tampoco, pero dejé de verla y ahí se quedó. Pero el recuerdo que tengo me había gustado. Así que al principio empecé así y dije yo, hostia, qué lento está esto, que no avanza nada. Pero la verdad es que, bueno, solo vi 2 capítulos, no puedo tampoco, no sé cuántos capítulos tiene cada temporada.
Creo que era 8 la primera, ¿no?
10.
Sí, bueno, no lo sé. 10 capítulos la primera.
Yo creo que sí.
Puede ser, no sé. Sí.
Bueno, pues eso. Yo lo que vi me gustó, no vi mucho, pero bueno, o sea, entiendo lo que es eso, sobre todo que además del tema asesinos y tal, pues eso, te explica un poco pues métodos del FBI y esas cosas que bueno, seguro que está muy bueno.
Mola la anécdota de que cuando están empezando, como, lo que demuestra de que estaban realmente empezando con eso y que no aún no se sabía, o sea, realmente hace unos años aún no se sabía nada acerca de los asesinos en serie, que ahora nos parece lo más normal del mundo y todas las series, pues eso, te pones Mentes Criminales, todas estas, ya poco más y cualquier persona sabe por qué mata un asesino en serie, ¿sabes? No, es que tuvo problemas en la infancia y bla, 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 bla. Pero de aquella época es que todo eso era totalmente desconocido. De hecho, ni siquiera existía el nombre de asesinos en serie, y eso sale reflejado en la serie, que hay un momento que los policías estos investigando le hablan a otros policías de las ciudades, pues sí, bueno, se trata de un asesino en serie. ¿Un asesino en serie? ¿Eso qué es? Y la peña
no sabe ni lo que es. Son de Cádiz.
Son de Cádiz,
sí, ¿eh? Eso es cuando fueron a Lepe a investigar. Quillo, no sería, pero así. Sí, me recuerdo uno de los últimos capítulos de la primera.
Un saludo a la gente de la GPLP. Muy buenos chistes se hacen allí.
Espero que haya imitado bien el acento.
Espectacular.
Vale, pues
no,
venga.
No creo que hayamos ofendido a nadie.
Bueno, que imiten ellos el acento gallego, a ver qué pasa.
Eso.
Claro, también.
Flipaos.
Adrián, ¿serio película?
Pues yo elegí película, elegí Seven.
Oh, ¡qué copión!
Sí. no, sí, sí.
La vez que leí todo el tuyo y dije...
Sí, dije John Doe. ¿Quién es John Doe? Y miré, ¡ah, el de Seven! Y como no estaba pillada, me la elegí. No, es una película que vi en el cine y que hablé de ella ya en el top de los 90, me parece.
Que podéis escuchar.
Sí, y no sé qué más decir que ya haya dicho, que tiene una estética muy bonita con la lluvia, que también lo dije anteriormente, y que está todo muy bien hilado y se cierra muy bien el círculo de los asesinatos que están del proyecto que tiene el asesino en serie, que tiene un principio y un final, se cierra perfectamente y te deja, no voy a usar a utilizar vuestra expresión, te deja sorprendido y
te deja con la rodilla del revés.
Ver, está claro que esa peli, o sea, cómo van hilando todo es lo mejor, pero el final en concreto es,
claro,
lo que llama
la
atención.
Es lo que digo del cierre de círculo, es que es todo tan circular. Tan bonito de, sí, sí.
Sí, sí, el final es súper bonito.
No, bonito como proyecto perfecto, quiero decir.
Sí, sí, sí.
Bonito, es tan perfecto, más que bonito, perfecto.
¿Y para quién es bonito? ¿Para un personaje en particular es bonito? ¿Para el resto? Vale.
Para Pau Donés, todo le parece bonito.
Pues bien, avancemos.
Vamos entonces, ya con esto pasamos a Álvaro. ¿Qué me dices?
Hola, pues yo iba a decir Seven, pero voy a decir otra cosa. Yo, igual que antes, como no tengo una película o una serie favorita de esto, pues aproveché para recuperar una peli que vi hace tiempo y que ahora volví a ver para poder hablar de ella, que es Fallen.
Fallen
en castellano. Sí,
fallen, no acierten.
No acierten, fallen.
Pues sí, una película de un director que se llama Gregory Hoblit,
con Denzel Washington.
Y protagonizada por Denzel Washington y John Goodman y el amigo este de Luis, que se llama... ¿cómo? Tony Soprano. No sé.
Gandolfini.
Sí. Bueno, pues es una película también de policía y asesino, con la particularidad de que el asesino es básicamente policía. Un espíritu.
Es un demonio, concretamente.
Sí. No quería detallar para no hacer spoilers, pero gracias, Adrián, por...
No, pero se sabe casi... No, se sabe al final, que se sabe antes.
Ya, hombre. Pero bueno, me parece original, cuanto menos, el giro que se le da a que sea eso.
De que no sea una persona humana.
Una cosa etérea es más complicada de vencer que una persona física.
Y tiene un detallazo que va cantando la de Sympathy, la canción de Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Uh-huh. Toda la película.
Sí, que cada cuerpo que invade, sí, ¿no? Canta sí, esa canción o algo así.
Sí, eso ya es más spoiler de lo que dije yo.
No es esa canción, sí. Es otra, creo.
Sí, no, es esa. Pleased to meet you.
Dun, dun, dun. No es esa.
Es esa. Sí.
No es esa, no.
Sí, sí, sí.
Vale. Bueno, pues ala, es esa.
Es que la canción habla, es el demonio el que habla en esa canción. Y por eso la canta.
Vale, pues nada. Bueno, pues eso, que la peli que me gustó bastante. No sé si la visteis vosotros.
No.
Sí, yo
no
sé, la vi, no sé, pero casi no me acuerdo, la verdad.
Yo la vi.
Estoy viendo aquí que tiene que le puse un 6 en Film Affinity, pero ya no me estaba ni acordando de lo del demonio. Ni...
Yo, o sea, la vi en el cine.
En el 98. Mira tú. Bueno, pues nada. Bien, me parece una buena elección, Álvaro. Vamos,
no sabemos
a...
lo que es, pero por el resto.
Sí, yo no me acuerdo, pero muy bien, Álvaro, gracias.
De nada.
Gracias por venir. Luis, ¿qué dices?
Pues yo voy a elegir la película Monster, que es esta peli que, bueno, no sé si visteis.
Yo no la vi.
Protagonizada por Charlize Theron.
Yo tampoco.
Y dirigida por Patty Jenkins, que es eso. Partimos de basada en hechos reales.
¡Hombre! Eso ya es un punto. Nada,
pero bueno, es eso. Es un poco así, pues eso. De una tía con muchos problemas y abusos en la infancia, etcétera. Típico. Y que la tía, pues eso, es prostituta y, bueno, pues le pegan, le hacen la de Dios. Hasta que la tía se encabrona y dice, mira, le vais a pegar a vuestra puta madre. ¿Sabes? Y es eso. Bueno, y
ostras, es como la sinopsis de Adrián, eso.
Claro. conoce a una tía que, bueno, que es Cristina Ricci, pues, que es bastante peor actriz, así hablando de todo, pues que bueno, también tiene, pues eso, muchos problemas de... O sea, bueno, primero, tiene una familia muy chunga, que es porque la tía Cristina Ricci es lesbiana y, bueno, el papel, ella no lo sé. Y
el papel es lesbiano.
La mandan a casa de no me acuerdo si eran unos tíos o un familiar a curarse.
Y en el rollo este,
pues, conoce a Charlize Theron y en plan, pues eso, tienen ahí como una historia de amor y nada, es un poco, las dos vienen de familias con muchos problemas, desestructuradas, etcétera, y es eso, y habla un poco, es eso, de su vida, tanto de lo inadaptadas que están, como eso, como... Como lo que es Charlize Theron, se van matando a gente y a la otra tía dice, no son buenos tíos, pero igual, como dice Adrián, matarlos igual tampoco.
No te pases tampoco.
Y nada, está muy bien. Y yo creo que es la primera peli de Patty Jenkins que... Después de esto, la verdad es que dirigió muchos capítulos de series de humor que, no sé, le cambió mucho desde esto. Y después hizo Arrested Development, hizo El Séquito, o sea, bueno, capítulos y tal. Y ahora, bueno, ahora ya enganchó con Wonder Woman. Pero bueno, a mí la tía en general me gusta bastante y esta peli...
Y esta ganó el Oscar de Charlize Theron, ¿no?
Sí, el Oscar a Mejor Actriz, que dijeron, eres guapa y sales muy fea, tienes que ganar.
Pero lo hace bien, ¿o no?
Sí, sí, lo hace muy bien. De hecho, es de este tipo de pelis que hablábamos también el otro día, que es en plan como que el personaje sobresale por encima de... O sea, la interpretación sobresale casi un poco por encima de lo que es la historia. Yeah. O sea, lo hace muy bien. Y la peli en general también está bien, pero bueno, sobre todo ella es lo que sobresale.
Pero ¿y al final se cura Christina Ricci?
Al final se cura, sí.
Menos mal.
Muy bien, pues ya que se cura con esta noticia fantástica, nos quedamos con eso. Eso es lo que hasta aquí hemos llegado. No, vamos a cambiar de tercio. Nos queda un escalón todavía. Conde, ¿tu poli agente o investigador favorito?
Pues en este caso yo pondría, no sé si os sonará mucho, pero el personaje se llama L. Es un nombre muy, muy, muy corto.
Pues no. Pues no me suena.
A mí sí.
No sé si la película, a lo mejor la viste, si la película es una puñetera mierda. Pero bueno.
Así resumiendo.
Sí, básicamente. Es el pues investigador privado, digamos, más famoso del mundo en la serie, o en el anime, Death Note. Vale, que básicamente es un anime que cuenta la historia de Light Yagami, un estudiante de élite japonés que un día encuentra una libreta mágica, básicamente, en la que puede escribir el nombre de alguien, y si conoce el nombre y lo escribe, y además lo ha visto alguna vez, ve su cara, esa persona muere poco tiempo después de...
Parece guay.
De haber escrito el nombre. Y aunque Light empieza siendo, pues es un estudiante de la hostia y supuestamente ciudadano ejemplar.
Es el más
listo de Japón. Sí, ciudadano ejemplar y estas cosas. Pues digamos que la libreta tiene un efecto curioso sobre él y acaba convirtiéndose en una especie de personaje público virtual llamado Kira, que bueno, básicamente como los japoneses pronunciarían killer. Y nada, se dedica a matar gente que él considera que hace el mundo peor. Y bueno,
un es un poco como el dilema que planteaba antes sí. Adri con Dexter.
Sí, sí, pero llevado
a... Lo que te genera, digamos, la serie, vamos.
Yo pensaba que los japoneses, killer, lo decían killer. Pero...
Esos son los chinos, joder.
Claro.
Ah, vale, señor.
Es que de verdad, todas formas, los japoneses todo. Pronuncian como los españoles,
Yo creo que esta serie yo creo que esta serie tanto a Luis como a Javi os puede gustar bastante, es decir,
la serie.
Independientemente de que os pueda gustar más o menos el rollo anime y japonés de criaturas sobrenaturales que está por ahí también, pero lo que es la trama general yo creo que puede encajar bastante bien con vuestros gustos.
Sí, de hecho la serie se centra muchísimo en lo que es la batalla de egos y la batalla de mentes e inteligencia entre estos dos, entre Light Yagami y L. Y es espectacular. Además, L en sí es un personaje, digamos, poco habitual. Estos genios que parecen tontos hasta cierto punto, pero al final, cuando todo el mundo los trata de tontos, él es cuando más demuestra que es más listo que nadie. Y bueno, es... A mí me encanta, es recomendada la serie de todo el mundo y bueno, que la serie en sí, uno de sus puntos fuertes es eso, la dicotomía entre estos dos personajes.
El anime lo hay en Netflix, me parece, ¿no?
Probablemente, sí.
Probablemente no sé, lo podáis encontrar en Netflix.
Interesante.
Dadle ahí una oportunidad, que son capítulos de 20 minutos, joder.
Hombre, entonces... Muy bien, gracias por la recomendación y ahora vamos con Adrián.
Pues yo elegí el nombre, es absurdo decirlo, entre otras cosas porque no lo sé pronunciar. Ras Ghul, ¿puede ser?
Sí, vamos sí. A decir que sí.
Ras Ghul.
Es el tío de True Detective.
Rasti el payas.
Sí.
Matthew McConaughey.
Exactamente, porque tampoco lo sé pronunciar. Gracias.
Gracias.
Y lo elijo. Es que no es porque no lo elegí por ser el mejor detective del mundo, pero es que hay una dualidad entre el otro detective, que no tiene puta idea de nada. Y por contraste, este parece que es la hostia. Realmente no está en la hostia. Pero por contraste con el otro, que es que no. Además, me hace mucha gracia la dualidad también que tiene en cuanto al tema religioso. El otro es muy religioso y este es más de pensamiento crítico. Y lo deja constantemente sin argumentos al otro. El otro está hasta los huevos de él. En plan, déjame en paz. Quiero creer lo que creo y no quiero pensar demasiado. Y el otro está ahí tocando los huevos siempre. No, porque Dios, porque no sé qué, porque no.
A mí esta primera temporada de True Detective, que es en la que sale este personaje, me parece muy difícil de superar. Me parece increíble. Y claro, el personaje este en concreto me mola. Y además tienen un montón de conversaciones en el coche, tipo las de Pulp Fiction de los otros dos, sí, de Travolta y Samuel L. Jackson. Pues eso, entre este tío y el otro personaje, no sé cómo se llama, Hart o así, bueno, el que hace Woody Harrelson, que o sea, es genial. Las conversaciones es eso, tienen el tema ese de un asesino de fondo, pero van tratando, pues eso, desde temas, lo que decía Adri, de temas religiosos, temas, bueno, tratan las de Dios de cosas y es genial, ¿eh? A mí me parece una serie impresionante.
Yo no sé de qué va.
Yo vi dos capítulos y paré por no sé qué y tampoco volví a engancharme.
Ahí te le devolvió todo. Lo de Mindhunter, caramba.
Sí, es falso.
Eso es. Pues sí, no, y la tengo pendiente ahí, pero la tengo en Blu-ray y tengo que verla, pero sí, no sé por qué no me enganchó ahí guay y paré.
Pues yo no.
Muy bien,
la veía,
nadie que... más tiene nada que decir, pues vamos con Álvaro.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Pues yo escogí a un investigador desconocido para la mayoría de la gente, que se llama... No sé cómo se pronuncia tampoco.
Olmos.
Sherlock Holmes.
Sherlock Olmos.
Sí.
De los Olmos de toda la vida.
Yo me fui a...
¿Qué Sherlock Holmes estamos hablando?
Yo me fui a lo clásico. Pues mira,
El perro.
¿Se empezaba por el perro o...?
La serie, por cierto, del perro está en Amazon Prime, y como tengo Amazon Prime accidentalmente...
tropezaste.
Tropecé con Amazon Prime. Creo que ayer o antes de ayer vi el primer episodio, en un momento de nostalgia supremo.
¿Lloraste?
Estaba muy bien esa serie, estaba guay.
He de decir que Sherlock Holmes, por norma general, me suele gustar cualquier Sherlock Holmes, pero si tengo que quedarme con alguno, seguramente me quede con el de la serie. Aunque las pelis de Guy Ritchie también me gustan bastante. Hay gente que las ningunea un poco, pero yo creo que están bastante...
A mí no me gustan.
Yo las ninguneo.
A mí me gustan las pelis antiguas de Sherlock Holmes, me gustan. Estas últimas, pues son entretenidas. Pero no tiene nada que ver con el personaje, de verdad.
Yo para mí estas pelis, las
no
de,
te creas.
Las de Robert Downey Jr. me parecen bien, pero bueno, un 5. O sea, unas pelis, sin más. Pero me refiero el nivel de la serie de...
Son cosas completamente distintas.
Es otro nivel.
No tiene nada que ver.
Yo me quedo con ese Sherlock.
Claro,
sí, me parece mucho más adecuado al personaje que realmente sería Sherlock Holmes.
Bueno, pero puede ser. Yo os digo.
Bueno, en mi opinión, ¿eh?
Guy Ritchie, que también es ahí con ese tipo de cine como el de Snatch y todo eso, me refiero, se lo intentó llevar, yo creo que más a ese cine medio canalla, medio así tal, que yo creo que es. A ver, a mí no me gustan mucho las pelis, tampoco me dan asco y vergüenza, ¿eh? Pero bueno, es eso, sin más. Pero la serie me parece que es eso, es un acierto intentar llevar a Sherlock, digamos, a los tiempos de hoy en día. Y encima, lo que es la serie, sí, está genial y tiene una interpretación del tío ese que para mi gusto puede estar en el top 3 de mejores actores.
Ya estamos.
En la actualidad.
A ver, el...
Benedicto.
Yo he de decir que, como dije antes, si tengo que quedarme con uno, me quedo con la serie. A mí la serie me parece...
Sí, ahora, claro.
Claro, claro. Exacto. Pero lo que decía de las de Guy Ritchie es que a mí me parecen películas muy entretenidas y muy divertidas. Pero sí, como mejor mejor obra audiovisual, evidentemente, es la serie. Yo la serie solo vi la primera temporada, pero lo que vi me
porque
gustó
son
mucho.
Capítulos demasiado largos.
Sí, se me van algo de mi canon un poco.
De presupuesto.
Sí, pero bueno, me gusta mucho el personaje de Sherlock Holmes, principalmente por lo mismo que decía que me gustaba el de John Doe. Son personajes que son de tenerlo todo muy controlado. Y sobre todo lo que más me gusta de Sherlock Holmes es su mecanismo, digamos, de trabajo, que es la observación, que es algo que me gusta mucho también. Que simplemente observando lo que hay alrededor pueda sacar las conclusiones correspondientes y tener una alta probabilidad de acierto. Y eso me gusta mucho también de personaje.
Muy bien.
Bien,
gracias. A mí estoy muy de acuerdo porque a mí me gusta mucho Sherlock Holmes también. Yeah. Pues Luis, que tu poli agente investigador, detective o lo que sea.
Pues a ver, el mío es un tío que se llama Charlie Epps, que así por el nombre no lo conocerá nadie y ahora lo voy a explicar y lo conocerán dos. Es de una serie procedimental también que se llama Numbers, que es de...
¡Hostia! Bueno, ese Charlie, vale, no me acuerdo el apellido.
Ficción policíaca así de... Y es eso, es... Bueno, la serie, el protagonista es un jefe, el jefe de agentes especiales del FBI o algo así, que es Don Epps, que es el hermano de este tío que me gusta a mí. Y este
siempre...
¿Su Epps? Su Epps es
joder, es la prima.
Y este es el hermano, que simplemente es un genio matemático de la hostia, que utiliza, pues eso, aplica las matemáticas en resolver crímenes. Al principio es como un poco de... algo, o sea, no es ni muy prota, yo creo que en las primeras temporadas...
¿Matemática?
Sí, ¿sabes lo que es?
Las sí, no, pero no entiendo cómo... ¿quién mató a esta persona? Espera, 3 más 7 son 10. Solucionado.
Sí, bueno, pues...
Exacto, más o menos así.
Casi Sherlock también utiliza así un poco ese sentido.
El sentido matemático.
Y en... pues eso, bueno, el tío hace como ahí de un supergenio al que... O sea, el tío realmente... es profesor en una universidad de matemáticas, pero el otro, como es el hermano, pues le consultan y tal, y al final acaba siendo como, no sé, un enlace ahí, no sé cómo
es
el puesto que
se llama.
Asesor externo, sí.
Asesor externo y tal, y al final, pues eso, él tiene mucho peso en la serie. Y al tío, el tío ese a mí me mola mucho, porque utiliza un montón de rollos... matemático, y es de estos tíos que dices tú, Dios, qué listo es.
Y lo que tiene.
Y a mí me molaba mucho. De hecho, la serie en sí es una serie sin más, pero yo, o sea, todo lo que me molaba solo era por lo que el tío este que salía. Y como también me pillasteis todos los guays, pues mira.
Yo la serie no la vi nunca, pero me suena de ver que iba a salir o que la vendían bastante guay en su momento, hace ya la tira de años, y cuando estuve investigando para saber quién era el fulano este, flipé con que tiene 7 temporadas esta serie.
Sí, yo vi las 2 primeras o así, creo recordar. Pero sí, era la época de Estados Unidos en la que tú hacías un procedimental y para fracasar tenías que ser tonto del culo, o sea... Todo lo que salía se tenía éxito. Y esta es limitadita, pero es lo que dice él. Solo por ver al otro dando sus...
con la calculadora, ahí, venga.
Sus ideas y sus soluciones matemáticas.
Raíz cuadrada.
Que de cabeza, déjate de calculadora. Sí, sí. Lo hacía todo de cabeza. La raíz de cuadrada de cabeza.
Escribía todo en la mano. A ver.
Tal cual. Solo verle hacer este tipo de cosas merecía la pena, la verdad.
Sí, que eso. Era rollo matemático, pero después, claro... utilizaba, pues eso, parecido a Sherlock, todo lo que le corresponde a lógica, a estudio del comportamiento, ese tipo de cosas que su hermano, que era ahí como un policía de élite, era más un hombre de acción. Y este pues era el como más reflexivo, más tal.
Estaba viendo que la serie tuvo su repercusión en su momento porque estaba la había, Jesús, no me sabe la palabra, producido, no sé si Ridley Scott, el hermano de Ridley Scott, sí, o los dos.
Los dos, creo. Ridley Scott y Tony Scott, los dos son productores, o sea, productores y productores ejecutivos, y imagino que la moverían ahí. O sea, ya habrá pasta detrás, imagino.
Claro. ¿Pero de qué año es esto?
2005, por ahí.
2005.
Porque el hermano de Ridley Scott se tiró de un puente, ¿no?
Sí, seguramente al ver la serie.
No, se suicidó.
Sí, pero el hermano murió en 2012. Esto creo que es de 2005 a 2010, pues a 2010, sí. O 2011, uh-huh. Por ahí. Sí.
¿Se tiró de un puente?
Sí. Y lo llevó a la corriente con el parchís.
¿En serio?
Bueno, dale. Creo que es un gran momento para dejar
la
esta sección.
La familia de Ridley Scott nos va a
vamos a dejarlo aquí en alto, ¿eh? Gracias a todos por vuestras aportaciones. Madre en esta estupenda pirámide. Y nos vamos a cambiar de sección. Vámonos a la sala de estar, que nos la trae esta vez Álvaro.
Bueno, pues hoy tenemos una sala de estar un tanto atípica. No vamos a hablar de un actor o de un director, como viene siendo habitual, sino que hoy he decidido darle un poco más de visibilidad a una parte de la producción audiovisual que creo que está un poco infravalorada, que es la música. ¿Verdad, Javi Pato?
No sé, yo no soy músico.
Pero el sonido lo tratas algo, me parece.
El sonido sí, el sonido está bastante infravalorado.
A mí me mola esa asociación que hace Álvaro de que como sonidista sabe de música.
Bueno, pero cuando equilibra sonido, me imagino que la música también estará por ahí. Cuando estáis de no, no hay manera. Bueno, ¿y quién mejor para ilustrar esto que el que a mi modo de ver es el mejor compositor de bandas sonoras, o al menos el más versátil de la actualidad? Así que,
¡oh, John Williams! ¡Qué bien!
¡Correcto! ¡Casi! Pues no, hoy vamos a conocer un poquito más de Hans Zimmer.
Joder, tiene nombre de mayonesa de Lidl.
Hans Florian Zimmer.
Florian,
nació, sí, por algún motivo decidieron llamarle Florido. Hans, sino Florian, pero bueno.
Florido. Juan Florido.
Nació en Frankfurt en 1957, con lo que deducimos que es alemán.
Uh-huh.
Bien. Pronto empezó a meterse en esto de la música por dos motivos principales. Por un lado, pues era porque iba a clases de piano. Y por otro lado, pues que la muerte de su padre hizo que se refugiara en la música como válvula de escape, así que pues le daba bastante a la música así para estar entretenido el chavalín. Luego, a finales de los 70 y principios de los 80, se empezó a interesar por el tecnopop y el sonido New Wave, y formó parte del grupo de Camera Club, colaborando con The Buggles, que era otro grupo, en la grabación del que más tarde se convertiría en el videoclip inaugural, el 1 de agosto del 81, 1 del 8 del 81, Capicúa, de el canal estadounidense MTV. ¿Qué canción era esta? Video Kill the Radio Star. Oh. Ese fue el primer videoclip que se emitió en el canal, y ahí, en el minuto 2:53, está Hans Zimmer tocando el teclado.
¡Toma ya! Bien. ¡Chúpate esa, Christopher Nolan!
Ahí lo tienes. ¿Estaba John Williams? No. Pero bueno.
John pues Williams estaba en casa bañándose en billete.
No, probablemente.
Es fácil.
Mientras ponía la música de tiburón.
En el 81 es fácil que estuviera ahí con la música de tiburón, efectivamente. Bueno, pues ahí vemos a Hans tocando el teclado, como también tocaba el teclado en 1984 en el concierto que dio en Segovia Mecano.
¿En serio?
¿Cómo os quedáis? ¿Eh?
Buah.
En Segovia.
Joder, efectivamente.
Es que Hans Zimmer hace una gira por Soria y se forra.
Fue de teclista invitado en ese concierto con Mecano. Y también con Nacho Cano colaboró en el en la producción de un disco que sacó más adelante. Pero bueno.
Estoy flipando.
Pues sí, sí.
Todo
sí,
esto que cuentas parece una trola como una casa.
Pues hay documentos audiovisuales que lo demuestran.
Y de pequeño
bueno.
Ganó en Eurovisión Junior, iba tocando.
Bueno, el caso es que fue precisamente en este año, en 1984, cuando empezó a dar un giro a la carrera. A la carrera no, a su carrera. No era que llevara mucha prisa. Y empezó a meterse poco a poco en el mundo de las bandas sonoras y dejando de lado un poco los escenarios, colaborando como pupilo de Stanley Myers, que no es así muy conocido, pero que tiene un tema, una canción que es bastante conocida, que se llama Cavatina, que pertenece a la película de Michael Cimino, El Cazador, que está protagonizada por Robert De Niro.
Excelente película, por cierto.
Los siguientes años va colaborando con Stanley Myers, con este Stanley, en películas menores, entre las que destaca Mi hermosa lavandería, no sé si la conocéis, de Stephen Frears, es la única que me suena algo. Pero bueno, tampoco es que sea la más conocida de la historia. Hasta que en 1988 compone su primera banda sonora en solitario y recibe su primera nominación a los Oscars, a tope.
Joder.
La banda sonora de Rain Man, película de Barry Levinson. Es a partir de este momento que Hollywood le echa el ojo al chaval, que destaca por conseguir unas texturas musicales basadas en la mezcla de estilos e instrumentos y que consigue, digamos, una atmósfera que se integra pues a la perfección con las imágenes de la película, que es algo que está bastante bien para una banda sonora. Y eso, junto con el afán que tiene el chaval de innovar y el riesgo que ello implica, pues será la sella de identidad del compositor hasta el día de hoy. Los años que vinieron a continuación pues fueron bastante productivos, trabajando ya con directores de renombre como los hermanos Scott, de los que hablábamos antes, con películas como Black Rain, Días de Trueno, Thelma y Luis y Amor a quemarropa.
Mira.
Y que poco a poco, bueno, pues fue forjando un estilo característico. Sin embargo, fue la película El poder del uno, que supongo que no conoceréis nadie.
No,
yo
no.
Ni idea.
Bien. Pues esta película, que es sobre el apartheid.
Sobre Atila.
Apartheid, no sé cómo se dice, en Sudáfrica.
Que os apartéis, sí.
Que os apartéis. Para la que compuso la música, bueno, con temática africana, como era de esperar, pues es la que marcaría su trayectoria por dos motivos también. Por un lado, fue declarado persona problemática por el gobierno de Sudáfrica, lo cual limitaba su acceso al país por participar en una película que hablaba sobre antirracismo y tal. Y por otro lado, que el resultado de dicha banda sonora hizo que Disney le propusiera la musicalización del Rey León, cuyas canciones habían sido compuestas por Elton John y Tim Rice y que estaba ahí en proceso de producción, de preproducción en aquel caso. Para ello le pidió ayuda a Lebo M, que es un compositor y productor musical sudafricano colega de él, que fue quien en una sola toma pues grabó una de las pistas más conocidas y recordadas de Disney. Pues esta banda sonora no solo fue disco de diamante, que significa que vendió más de 10 millones de copias, sino que también supuso su primer y único Oscar hasta la fecha.
¿Solo tiene uno?
Sí, señor.
Pocos me parecen para Hans Zimmer.
Por el Rey
no
León.
Como John Williams, que es el hombre vivo con más Oscars de la historia.
John Williams tiene 1 millón.
Y con más nominaciones, a lo mejor también.
Y con más nominaciones.
Bueno, un detalle curioso de esta composición es que, según dijo el propio Hans, la creó como un requiem por la pérdida de su padre, que era lo que quería transmitir en la segunda mitad de la película del Rey León. Tiene alguna similitud con el asunto. Pero bueno, ya en los años que siguieron se estableció un estilo que es, supongo, el que más reconoceréis, con el que más relacionamos al compositor, sobre todo con pelis de acción estilo La Roca, Marea Roja, El Pacificador, Misión Imposible 2, Black Hawk Derribado, Pearl Harbor, con,
joder,
con esa acción,
esa mezcla de tensión, épica y drama que le daba a todas esas pelis.
Sí, sí, es donde vemos lo versátil y muy diferentes que son todas esas bandas sonoras.
Efectivamente. Pero bueno, como iba diciendo, su versatilidad lo llevó a alternar dichas producciones con otras que le reportarían nuevas nominaciones a los Oscars, pero sin ganar, que es La Mujer del Predicador, Mejor Imposible, El Príncipe de Egipto, La Delgada Línea Roja y Gladiator.
Uh-huh. Joder, sí. O sea, todo además bastante diferente.
En este caso, sí.
Sí.
Y entonces llegamos a 2003, donde nos encontramos la accidentada música de Piratas del Caribe. Del Caribe.
Caribe.
Del Caribe. Del Caribe.
Eran
de Piratas
rusos.
Del Caribe. Que es una archiconocida banda sonora que, como no, pues tiene una curiosa historia detrás que paso a contaros. En aquella época, Alan Silvestri, que es muy querido por
Alan
mi persona,
Silvestri,
era el compositor contratado para hacer la música. Pero en un momento dado se marchó por diferencias creativas, un clásico, del proyecto, por diferencias creativas con Jerry Bruckheimer, ojo, con el productor, que debe ser también una persona interesante.
Que tampoco puede contar billetes, seguramente.
Tampoco.
Para nada.
Por lo cual, Gore Verbinski, que es el director, llamó a Hans, con el que ya había trabajado en The Ring un año antes. The Ring, el timbre, ¿sabéis cuál es? Uh-huh. Para ver si podía echarle una mano con la banda sonora para hacerla en 20 días, que era el tiempo que quedaba.
Caray.
Así que sin presión, Zimmer le dijo que no podía porque estaba con la musicalización de El Último Samurái, pero que tenía un rato libre que le iba a ayudar en lo que pudiera. Entonces, con esta situación, Hans se encerró en una habitación y estuvo currando un montón de horas sin descanso para conseguir la conocida como Demo 456 AM, con el nombre de la hora a la que se acostó ese día, pues de haber conseguido a sacar la demo. Y digamos que engloba en esa demo el ADN de todo el universo musical de la saga de Piratas del Caribe. ¿Cómo consiguió esto en tan poco tiempo? Pues a base de reciclar conceptos sonoros de bandas sonoras anteriores, como De Salto al Peligro de Gladiator.
Coño.
Cuando no hay más tiempo, pues hay que tirar así. Y fíjate tú lo conocida y lo bien que funcionó después, sí, la banda sonora. Joder. El caso es que eso, los 19 días que quedaban después, otros 8 compositores le dieron forma al asunto para que cuadrara con la película. Así que fue todo bastante a contrarreloj. Uh-huh. Y en esto estábamos en 2003. 2 años después llega a la vida de Hans un tal Christopher.
Christopher Lambert.
Con el que sí. Christopher, el de Mikael Jacob Ratigulli. con el que hace muy buenas migas Hans, y con el que inicia una saga que pasará a la historia con Batman Begins. Bueno, esta banda sonora tiene la particularidad de que Hans le solicitó a Nolan poder trabajar con otro compositor, con James Newton Howard, porque le parecía interesante colaborar en temas separados para reflejar la doble personalidad del protagonista como Bruce Wayne y como Batman, ahí hilando fino.
Madre mía.
Así que además Zimmer se centró en las partes de acción y Howard en el drama, consiguiendo pues para el resultado final algo nunca visto antes en este tipo de pelis, a base de mezclar música orquestada con un... puso, digamos, más violonchelos de los que se necesitaban, porque le dio la gana, y mezclar eso con música electrónica, y al final pues salió la banda sonora de Batman Begins, que todos conocéis excepto Adrián.
Me dijo Nolan, no escatimes en violonchelos, ¿eh?
Dale, cárgale de violonchelos.
¿Quieres 3 violonchelos más? 4 violonchelos, venga, 5, a tope.
Y los ponemos por ordenador.
Luego, como curiosidad, decir que los temas del soundtrack de esta peli, todos son nombres de murciélagos en latín. Y que
qué fricada.
De la pista 4 a la 9 forman el acrónimo Batman. O sea, la 4 empieza por B, la 5 por A y así sucesivamente.
Muy útil para la peli. En la peli tú la ves y se nota.
Yo lo noté. Y luego que varias de las pistas de esta bandas sonoras fueron reutilizadas para varios trailers posteriores, como el de King Kong o el de V de Vendetta, por ejemplo. Oh. Que eso se suele hacer bastante, por ejemplo, con otro tema suyo que se llama Journey to the Line, de la delgada línea roja, también lo utilizaron pues en tropecientos mil trailers después.
Reciclando.
Exacto. Y no solo con Nolan hizo amistad, que luego muchos directores siguen recurriendo a él cada vez que necesitan poner música a las pelis. Ron Howard, Gore Verbinski, Zack Snyder, Guy Ritchie, Denis Villeneuve incluso. Estos son solo unos pocos de los que trabajan ahí con el codo con codo. Y luego, durante los siguientes años, siguió componiendo sin parar, alternando el cine con televisión, del que hizo el tema principal de The Pacific, y también con algún que otro videojuego, como el Call of Duty Modern Warfare 2 o el Crisis 2. Pero en lo que se refiere a películas, destacaremos sobre todo pues sus últimas nominaciones al Oscar por Sherlock Holmes, Origen, Interstellar y Dunkerque. Aunque a mí personalmente también me gustaría destacar cómo salió airoso, a mi modo de ver siempre, de uno de los trabajos más complicados que se le pusieron delante, que es dar música a una nueva película de Superman, que es lo que hizo en El Hombre de Acero. A mí me parece que suplir, digamos, el conocidísimo tema de John Williams de Superman era una labor que iba a ser complicada. Pero me parece que hizo una cosa
sí,
bastante
lo hizo
buena.
Guay, ¿eh? Sí, sí, sí.
Bueno, y como cada una de estas bandas sonoras se podría, con cada una de ellas se podría hacer un programa independiente, mejor no digo nada y dejo que habléis vosotros. ¿Cuáles son las bandas sonoras que más os gustan de este señor? ¿O cuáles
yo creo que a mí la que
con más?
La que más me llamó la atención o la que más me he fijado es la de Dunkerque, creo. Es la que más noté que me influyera en el desarrollo de la película en sí. Como sí, la atmósfera
es que,
opresiva
es que
y esto
casi,
de cuenta
es un
atrás.
Efecto, casi es un efecto sonoro más que una banda sonora, ¿no?
Sí, bueno, tiene ahí medio, sí, una medio atmósfera, medio efecto, medio música. Bueno, tiene un poco de todo. Y te es como, bueno, como una gran parte de la película, de la tensión de la película es por eso.
Sí, forma parte de la narración más que cualquier otra banda sonora de cualquier otra película, casi.
Hay que decir que ahí utilizó el efecto sonoro este de la escala Shepard, sí. Que consiste en que es como un increchendo infinito, que es realmente es un efecto, que eso no se puede hacer, pero que te provoca esa tensión constante que va todo el rato en aumento.
A eso me refería, que es más un efecto sonoro que una...
Pues sí.
Yo por ejemplo, esa, porque eso, lo que había dicho ya la temporada pasada Javi cuando hablamos de eso y tal, y la verdad, bueno, lo que dijo ahora Adri, claro, te hace como que pertenece a la peli más que otra cosa. De hecho, es eso, te crea una atmósfera de tensión continua sin que pase nada, que es tu Dios. Pero yo creo así, la que me viene más a la cabeza es la, o sea, la, casi toda la música de Origen. Pero porque es eso, que también a lo mejor también influye porque a mí es una peli que me gusta mucho y que vi bastantes veces, pero es eso, a mí me mola mucho la música que utiliza. Es que no sé de quién es. Esta es la que utiliza para los sueños, Edith Piaf, creo, ¿no?
Sí, sí.
Esa, o sea, a mí, claro, que imagino que pasará porque estás acostumbrado, pero es que me parece que no puede ser otra. Y que queda genial. Y es eso.
Es que es un poco lo que decíamos antes. Crea, o sea, no crea melodías reconocibles como otros, como puede ser John Williams, que hablábamos antes, pero crea atmósferas que encajan perfecto con lo que estás viendo. Y que te envuelven completamente y te arrastran en la acción. Y eso a mí me parece que es todo el mérito del mundo.
Yo quizás para lo que es una banda sonora de una película, es lo que dices tú, lo hace mejor él que realmente no hace un tema que eclipse la historia. Quiero decir, yo vi todas esas películas y la verdad yo no me fijo mucho en la música y no me paro ni un momento a pensarla. A pensar en ella. pero sí que de alguna manera me tuvo que haber influido a la hora de ver la película, sin destacar demasiado. Creo que si destacara demasiado la música, se pierde un poco de lo que es la película.
Y yo es que creo que lo ideal es eso, que la música sea invisible. Bueno, entendedme, que no destaque, que pase desapercibida, pero que al mismo tiempo funcione.
Creo que es la diferencia con John Williams, que creo que este sí que cree como más atmósferas de peli en general, y John Williams es más como, es eso, un tema, una canción dentro de la banda sonora que se hace mega conocida, bueno, como las que sabemos todas, sobre todo de eso, de los 80 de John Williams, que es eso, que obviamente también tiene su mérito, lógicamente.
Cosa es para lo que es.
El rollo atmósfera que crea este tío con una música que parece, entre comillas, muy simple, pero que te mete totalmente en la peli, yo creo que eso es muy de destacar.
En mi caso me quedaría con el Rey León, básicamente porque es la banda sonora que más me llama la atención de él y ayuda mucho a la historia sin molestar, como decía Adri.
Bien, bueno, pues nada, para terminar comentaré una queja que plantea casi en todas las entrevistas este colega nuestro, Hans, y que viene a decir que en Hollywood los productores siempre quieren ser novedosos a base de hacer siempre lo mismo, con lo que siempre tiene que ingeniárselas para convencer indirectamente a los mandamases para que le dejen probar cosas nuevas y conseguir esos muros sonoros a los que nos tiene acostumbrados. Es más, haciendo referencia a las temp tracks, las temp tracks son fragmentos de bandas sonoras de otras películas que se usan de forma provisional para que el director vea qué tipo de música le puede venir bien a la peli. No sé si me Bueno, pues que ya en 7 u 8 proyectos en los que ha trabajado le ha pasado lo mismo y le pedían, hazme una música como esta, pero un pelín distinta para que no sea la misma y no nos denuncien, ¿sabes? Y así que tiene prohibidísimo a su equipo usar la temp track de Journey to the Line, que es suya misma, que es de la delgada y línea roja. Pero ya lo tiene totalmente prohibido porque ya la tiene quemadísima. Le pidieron ya en 7 u 8 ocasiones distintas que hiciera eso mismo, pero un poco distinto. De hecho, si os fijáis, en la banda sonora de Origen tiene bastante parecido a este Journey to the Line en ciertos momentos. Pero bueno. Y nada, no quiero dejar pasar la oportunidad también, antes de terminar, de recomendaros el canal de YouTube de Jaime Altozano, que creo que Luis lo conoce.
Sí.
Del que he sacado pues la mayoría de información que he comentado y en el que analiza por qué la música consigue lo que consigue y cómo lo consigue. Y es muy, muy interesante. De verdad, os lo recomiendo. Y bueno, nada más. Hasta aquí la sala de estar más musical hasta la fecha. Y sin perder más tiempo, doy paso al Álvaro del futuro para irnos a jugar a la estación sapiencial. Muchas gracias, Álvaro del pasado.
Jesús.
El ejercicio de egocentrismo
efectivamente, aquí estamos en una nueva edición de la Estación Sapiencial, a solo 2 programas de terminar la temporada y con los marcadores como siguen. En primer lugar, Adrián con 15 puntos. En segundo lugar, Luis con 14 puntos. En tercer lugar, Javi con 12 puntos. Y allá lejos, al fondo, Conde con 5 puntos. Ánimo, Conde, que quedan 2 programas y eso se remonta fácil.
Sí. Está preocupadísimo.
Sí, ya se lo noté. Bueno, pues venga, no demos más rodeos y empezamos, como siempre, con la cifra justa. El orden de hoy será Javi, Conde, Adri y Luis. Así que comencemos, pues, con la pregunta que empezará a contestar Javi. ¿De qué año data la primera película de larga duración sobre Sherlock Holmes? Javi.
1920.
Conde.
1938.
Adrián.
1923.
Luis.
1941.
Pues la respuesta correcta es 1916.
Nos pasamos todos.
Sí.
Sí, señor. Así Joder. Que cero patatero para todos. Vámonos con
Pero
la siguiente pregunta.
Yo me acerqué más.
Vamos con la siguiente pregunta que empezará a contestar Conde. De los 151 episodios de la serie El Mentalista, ¿cuántos tienen el color rojo en el título?
Mierda.
¿Cuántos dijiste que eran en total?
151.
140.
Adrián.
138.
Luis.
Vamos a contarle 20, 30, pues 119.
Javi.
10. Bien jugado.
Bien jugado. Puedes ganar.
Pues la respuesta correcta es 123. Así que Luis se lleva un puntito y vamos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuánto duró el rodaje de la primera temporada de True Detective en días?
La primera temporada.
Adri.
40 y... No, 38.
Luis.
80.
Javi.
120.
Conde.
72.
He de felicitar a Adrián por su optimismo a la hora de grabar una temporada de una serie.
Sí. A todos en general, creo.
Bien. No, todos en una mesa allí, luego un carreiro por allí y ya estaba.
La respuesta correcta es 101.
No entiendo en qué.
Así que un nuevo punto para Luis por aproximación.
¡Ah, hostia! No sabía.
Y vamos con la última de esta ronda que empezará a contestar Luis. ¿Cuál es la edad a día de hoy de Denzel Washington, protagonista de Fallen?
Pues 66.
Javi.
70.
Conte.
71.
Adrián.
10.
La respuesta correcta es 65.
¡Ajo!
Así que se lo lleva Adrián. Joder, por su estrategia Marrategui. Un puntito para Adrián. Y terminamos la primera ronda con los siguientes marcadores. 2 puntos para Luis y 1 punto para Adrián. Vámonos entonces con aquella ronda que tanto os gusta y que nada nervioso os pone. Cadena de respuestas. Vamos allá.
Voy a por una tila.
Empezamos con Javi.
Ay, Dios mío, encima.
Películas en las que aparece Charlize Theron. Como, por ejemplo, Monster. 3, 2, 1, tiempo, Javi.
Italian Job.
Conde. 3, 2, 1, tiempo, Adri.
Mad Max.
Sí, la última. Luis. Sí.
Atomic Blonde.
Javi.
Mierda, tenía una y se me acabo de olvidar.
2, 1, tiempo. Adri.
Hancock.
Luis.
Fast and Furious 8.
Adri.
Fast and Furious 7.
No, pero bueno, no sé, bien intentado, bien intentado. 2 puntos para Luis, caramba, que se desmarca. Y 1 para Adri. Vámonos con la siguiente ronda que empezará a contestar Conde. Personajes interpretados por varios actores o actrices, como por ejemplo Aníbal Lecter. 3, 2, 1, tiempo, Conde.
James Bond.
Adri.
Sherlock Holmes.
Luis.
Clarice Starling.
Javi.
Batman.
Conde. 3, 2, 1, tiempo. Adri.
Superman.
Luis.
Spiderman.
Javi. 3, 2, 1.
Linterna verde.
Quien yo sepa, ¿sí? Solo lo hizo.
Solo hay uno, creo.
¿En película, por lo menos?
Así que no lo damos por bueno. Adrien.
Mortadelo.
Luis.
Daredevil.
Adrien. 3, 2, 1. Tiempo. Pues otros dos puntos para Luis y otro punto para Adrien.
Prácticamente todos los superhéroes, menos Linterna Verde, debieron ser interpretados por más.
Pero justo pues sí, Linterna Verde. Yo ahora iba por The Punisher.
Joder, y Joker, y Flash, y yo qué sé, todos, menos Linterna Verde, justo.
Vaya por Dios. Bueno, vamos con la tercera rondilla, que empezará a contestar Adrián. Películas con un número en el título, como por ejemplo Seven. 3, 2, 1. Tiempo. Adrien.
300.
Luis.
21 Blackjack.
Javi.
Los 7 Samuráis.
Conde.
101 Dálmatas.
Adrien.
12 del Patíbulo.
Luis.
12 Monos.
Javi.
Los 400 Golpes.
Conde.
Los 3 Mosqueteros.
Adrián.
13 Fantasmas.
Luis.
Zelda 211.
Javi.
10 Razones para Amarte.
Para odiarte. Bueno,
para odiarte.
Venga, vale, venga. Conde. Bueno.
Rocky 4.
Todas las sagas, todas las sagas.
Bueno, la voy a dar por buena porque no especifiqué que esas cosas no valdrían, pero no. Entonces valen podemos, más de esas sagas.
No valen números. Más.
Adrián.
7 días en el Tíbet.
7 años en el Tíbet. Te la doy. Eso, igual de buena que la de Javi. Luis.
¿Cómo perder a un chico en 10 días?
Javi.
1, 2, 3, Splash.
Conde.
La vuelta al mundo en 80 días.
Adrián.
Ocean's Eleven.
¡Mierda, iba a decir
Luis!
Los 7 Samuráis.
Qué repetida. Javi. 3... 2...
7 semanas y media.
9
semanas y media. 9. 14 semanas y media.
3, 2, 1. Tiempo. Adri.
21 gramos.
Javi.
100 años de perdón.
Adri.
1300 maníacos. Es que no me acuerdo el número.
Un número determinado de maníacos.
Sí, unos cuantos maníacos. Creo que era 1000 o 1000 y pico. Javi.
10.000 AC.
Adri.
Hostia.
3, 2, 1. Tiempo. Otro puntito para Adrián. Y Javi inaugura su marcador con 2 puntos.
Menos mal.
Y vamos con la última ronda, que es un poco especial. Así que preparaos.
Mierda.
Parentescos entre dos personajes, como por ejemplo Charlie Epps y Don Epps, que son hermanos. Una serie, o sea, uno por serie o por película. 3, 2, 1. Tiempo, Luis.
Son Goku y Son Gohanda, padre e hijo.
Javi.
Vito Corleone y Michael Corleone, padre e hijo.
Conde.
Homer Simpson y Bart Simpson, padre e hijo.
Pero hay que saber los nombres. Es que no sé los nombres de casi ninguno. Quiero decir, Dexter y la hermana. Que vale, es hermana.
Pero es que sí, ya, así vale cualquiera. Este y el padre.
Claro, por eso. Yo no sé casi nombres de personajes. Así que paso.
Bueno, pues nada, pasamos. Luis.
Peter y Meg Griffin. Padre e hija.
Javi.
Mufasa y Simba. Padre e hijo.
Conte.
Mónica y Ross, hermanos.
Luis. 3, 2, 1. Tiempo. Javi.
El doctor Fastworth y Fry. tatara 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 abuelo y tatara 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 nieto.
Sobrino, pero vale. Javi, Conde.
Fraser y Niles, hermanos.
Javi.
Martha y Bruce Wayne. Madre e hijo.
Conde. Tres, dos, uno.
No sé.
Tiempo.
Pensé que iba a decir Martha y Clark Kent.
Dos puntos para Javi y un punto para Conde. Me gusta mucho que no hagáis spoilers sobre Star Wars. A lo mejor hay algún parentesco. Bueno, yo qué sé, cosas así.
Yo iba a decir, solo que no me acordaba del nombre. Iba a decir Valky, no sé quién, primos lejanos.
Larry,
es verdad, Larry.
Primo Larry.
Bueno, pues nada, terminamos la ronda esta de la cadena de respuestas, que tanto os gusta, con los siguientes marcadores. Ha variado bastante la cosa. 6 puntos para Luis, que sigue en cabeza. Adrián y Javi con 4 puntos cada uno. Y Conde con 1 punto. Y nos vamos a la última de las rondas, la pregunta caliente. Recordemos que en el bote hay acumulados del programa anterior 9 puntos. Pues vamos allá. Primera pregunta para Javi.
Venga.
¿Con qué director colaboró más veces Hans Zimmer? ¿Qué hacemos, Javi?
Vamos a por el bote. Venga.
Vamos a por el bote. A ver qué pasa. ¿Cuál es tu respuesta, Javi?
Voy a decir Christopher Nolan.
La respuesta es incorrecta. Pierde 2 puntos Javi, que pasan a sumar 11 puntos al bote. Y la respuesta correcta era Gore Verbinski.
Hostia.
Con el que ha colaborado 8 veces. Con Christopher Nolan ha colaborado 6. Pero aún por encima de Christopher Nolan estaba Ron Howard, con el que ha colaborado 7 veces.
No son tan amigos entonces.
Bueno, ¡ordia!
Dales tiempo. Es que con Gore Verbinski, claro, tuvo ahí 3 películas en una saga, que bastante bien. Marcadores. 6 puntos para Luis, 4 para Adri, 2 para Javi y 1 para Conde. Conde. Uh-huh. ¿En qué país ha sido prohibida la serie Death Note? ¿Qué hacemos, Conde?
Voy a responder por mis medios, que no son muchos.
Bien. Pues las opciones son Rusia, China, Brasil o Australia.
Australia.
Pues la respuesta es incorrecta también. La respuesta correcta era China. Así que otros 2 puntos que pasan al bote, sumando un total de 13. Y otros 2 puntos que se pierden, en este caso del casillero de Conde, que deja en menos 1 su marcador. ¡Ánimo, Conde! Vámonos con la siguiente pregunta, que es para Adrián. ¿Qué otra serie propiedad de Netflix cuenta con algún episodio dirigido por David Fincher, además de Mindhunter? ¿Qué hacemos, Adri?
Envío la pregunta.
¿Y a quién se la enviamos?
A Luis.
¡Hola, Luis!
No, quiero respuestas, a ver si hay suerte.
No, quiero respuestas, bien. Bueno, pues vamos a oír las posibles posibilidades. Altered Carbon, House of Cards, Collyrium o Love, Death and Robots.
Pues la última, la de los robots.
La respuesta es incorrecta. Pierde 2 puntos y la pregunta vuelve a Adrián.
Puedo enviársela a otro ahora.
Va a ser que no. Ahora tienes que contestar entre las respuestas que quedan
Carbon,
disponibles.
Voy a decir, pero ni idea.
Pues la respuesta es incorrecta también. La respuesta correcta era House of Cards. Y la serie Collyrium no existe, me la inventé. Bien. Los marcadores van como siguen. 4 puntos para Luis, 2 puntos para Adri, 2 puntos para Javi,
vamos, ¿no? Esta vez.
Y menos 1 para Conde. Aún puede ser peor. Fallamos pero bueno, todos. El bote tiene 17 puntos, eso nunca está mal.
¿Yo puedo volver a ir a por el bote o ya no puedo?
Ahora, a no ser que te la mande la pregunta alguien, que ese alguien solo sí, puede sí, ser pero bueno, Luis.
Puedo repetir lo de ir al bote si alguien me la manda, vale.
Sí, eso sí. Bien, última pregunta y es para Luis. Piénsalo bien, porque si la fallas...
Si la fallo, o sea, si intento jugar y la fallo, pierdo 2 puntos, ¿no?
Pierdes 2 puntos y empatarías con Adri y con Javi. Y habría que ir a la ronda de desempate.
Vale.
La pregunta es, ¿qué actor, hoy en día conocido por su papel en pelis de superhéroes, fue el primero en barajarse para protagonizar Dexter? Pocos superhéroes hay hoy en día.
Sí, la verdad es que hace una cribita
Linterna
ahí.
Linterna verde.
Es que, pues yo iba a decir, por la cara pues, se me parece más Ryan Reynolds que los demás. Se la envío a Conde.
Bien, no vas a arriesgar. Bien, Conde, quieres ir a por el bote y alzarte con la victoria. ¿Quieres contestar normal o quieres pedir ayuda?
Contestar normal, a ver, dame la respuesta.
Pues las opciones son Jeremy Renner, Chris Pratt, Michael Fassbender o James McAvoy.
Fassbender.
La respuesta es incorrecta.
Chris Pratt.
Otros 2 puntos que se pierden del casillero de Conde. Y vuelve la pregunta a Luis, que todavía tiene la posibilidad de perder los puntos.
Pues voy a decir Chris Pratt.
Pues la respuesta es incorrecta. ¡Oh! La respuesta correcta era Jeremy Renner.
Ostras,
no sé ni quién es.
A mí no me pega nada.
Ojo de halcón.
Sí.
Ah, hostia.
Lo cual deja un triple empate.
Joder,
a 2 puntos.
Que lo tuve,
Pero eso sí, con un bote de 21 puntos. Bien, pues entonces vamos a desempatar con una ronda de cadena de respuestas que, establecido el orden inicial, empezará contestando Javi, luego Adri y luego Luis. Vamos allá, amiguitos. Películas en las que salga Brad Pitt, como por ejemplo Seven. 3, 2, 1, tiempo, Javi.
7 años en el Tíbet.
Adri.
Leyendas de pasión.
Luis.
El club de la lucha.
Javi. 3.
Érase una vez en Hollywood.
Adri.
Entrevista con el vampiro.
Luis.
Moneyball.
Javi.
Aliados.
Adri.
El increíble caso de Benjamin.
Curioso caso de Benjamin. Luis.
Snatch.
Javi.
Corazones de Fury, este, el del tanque. Corazones de acero.
Adri.
Hostia.
3. Uf. 2. 1. Tiempo.
El mexicano.
Luis.
Ocean's Eleven.
Javi.
Guerra Mundial Z.
Luis.
Azastra.
Javi.
El árbol de la vida.
Luis. 3.
¿Conoces a Joe Black?
Javi. 3. 2. 1.
Malditos bastardos.
Luis. 3.
Señor y señora Smith.
Javi. 3, 2, 1, tiempo.
Troya. ¡Troya!
¡Uy! ¡Al palo!
¡A Troya como una olla!
No entró, quiero ver eso.
Pídelo
a foto finish.
Pues se alza Luis con la estación sapiencial in extremis en este emocionante final. Muy bien, Luis, enhorabuena.
Sí.
O sea, solo me quedaba otra más, la de esta que hizo con Gandolfini de Mátalo suavemente. No sabía más.
Hay una que se llama The Mexican que hizo él, ¿no?
Sí.
Sí,
mierda,
de
la
Gore
que
de Gore Verbinski. Sí, que la dijiste, no entró y luego el resto no la dijo, no sé por qué, pero bueno.
Ah, eso es verdad. Yo le dije, uy, la siguiente, The Mexican, y luego ya se me olvidó.
Abandonamos entonces la estación sapiencial y nos abrochamos los cinturones del DeLorean, ansiosos por descubrir a dónde nos lleva hoy Luis en la sección del año.
Pues bienvenidos a la sección del año, que como ya todos sabéis, cada programa elegimos un año y divagamos sobre todo lo que ha pasado en él. Tocaremos mundo de los videojuegos, estrenos de televisión y cine y los premios más significativos. Invitamos a la gente una vez más a participar indicándonos el año del que quiere que hablemos y por qué para ellos lo consideran un año importante. Y en este programa el año elegido es 1990. Empezamos en el mundo de los videojuegos, y bueno, aquí hay un hecho que marcó por lo menos mi infancia, que es que Nintendo pone a la venta la consola de su cuarta generación, que es la Super Nintendo.
¡Oh, Dios! También marcó la mía, también.
Yo fue mi regalo de la comunión.
Yo ahorré para ella. No, me lo regalaron en Reyes.
Muchísimo. Quiero desde aquí... dar las gracias a quien me regaló esta consola y a otros diferentes que me regalaron una tele de 15 pulgadas para mi habitación, que me hicieron una infancia muy feliz. Bueno, también este mismo año, dentro casi del mismo pack, sale el videojuego Super Mario World, que después más tarde vendría con la propia consola, como fue mi caso, que mi comunión fue en el 92.
Yo creo que en España llegó la presentación de la consola fue ya con el Mario World, ¿eh?
Sí, yo creo que no, ¿eh? No lo sé. Bueno, o sea, la mía en concreto, que es del año 92, sí que venía con el Mario World, ¿eh?
Yo la compré... Yo creo que sí, no estoy seguro.
Pues yo salió el Mario World. Yo jugué muchísimo, muchísimo este juego, principalmente porque era el único juego que tenía. Hasta que mucho tiempo después compré el Street Fighter 2. Pero este decía muchísimo. Y también este mismo año salió el Club Penguin en Reino Unido para todas las computadoras antiguas que había, que si no sabéis era un juego así como una especie de juego de rol, de los primeros juegos de rol que había, que tú podías interactuar con gente de... Bueno, con gente de otros sitios, entre comillas, muchas comillas. Pero bueno, para aquellas era un avance de la hostia. Bueno, pues abandonamos la Super Nintendo y vamos un poco a los estrenos de televisión. Primero, como ya sabéis, tocaremos un poco lo que se estrenaba en Estados Unidos en este caso y después iremos ya a España. En Estados Unidos se estrenaba la serie Mr. Bean.
¡Hombre! En Estados Unidos.
Se estrenó antes que aquí, por lo que parece. También se estrenaba una serie de un magnífico director que es Twin Peaks.
¡Hombre!
¡Qué tiempo!
Y también otra serie también de la infancia que era Blossom.
Wow. ¡Hostia, del 90!
Yo nunca le presté mucha atención a esa serie.
Ah, yo cuando era pequeño la veía.
Yo sí la vi.
Con su vecina insoportable, Six. Y también la serie Ley y Orden, que yo creo que esta serie, si no la sigue viendo ahora, poco le falta.
Sí, yo creo que sí, siguen ahí.
Y también una serie que yo cuando la vi también ya era como un poco más para mayores, pero Beverly Hills 90210, Sensación de Vivir.
Para mayores, tío.
Una serie de los más maduros.
Para mayores.
Hombre, para el año 90 que yo tenía 7 años no era...
Yo recuerdo que mis compañeros de clase siempre comentaban el lunes, porque eso lo echaban el viernes a la noche, me acuerdo de ese detalle, y comentaban el lunes cómo había sido el episodio y todo eso, mientras yo veía el 1, 2, 3, que siempre era como el que no tenía nada que comentar, porque yo decía, pues la Ruperta la ganó, no sé quién.
No hablabas de los ligues de Brenda.
No.
Pero bueno. Yo en el 90 tenía 12 años, y oía hablar de la serie, Sensación de Vivir. Y pensé que la patrocinaba Coca-Cola. Porque Coca-Cola, los anuncios de aquella, Coca-Cola, Sensación de Vivir.
Ah, claro.
Y pensé que estaba ligado de alguna manera.
Subliminal.
No, pensé, la patrocina.
El de ellos.
No subliminal, no.
A ver, tenía 12 años yo, tampoco iba a hacer una elaboración ahí mental de la hostia.
Bueno, pues vamos hasta España. Y en España este año pasaron muchas cosas trascendentales para la televisión. Como, por ejemplo, el comienzo de las emisiones de Antena 3, que fue la primera cadena privada en España que rompe el monopolio público de la televisión española después de 33 años.
Olé. Toma ya.
También decir que esto fue en enero y dos meses después, Telecinco también inicia sus primeras emisiones como la segunda cadena privada de España.
Mamá chicho.
Y luego Canal Plus, supongo.
Y después en junio, el lanzamiento del primer canal de televisión codificado, Canal Plus. Bueno, también eso, se estrenó en España series y programas como El Club Disney.
¡Qué mítico!
¡Hombre!
Y como Los Fruitis. Y también ha de decir que, claro, aprovechando la irrupción de estos nuevos canales, pues, claro, aparecieron un montón de series y, sobre todo, un montón de concursos que claro, obviamente antes con solo la 1 y la 2 no había, como pues fueron VIP y todos sus sucedáneos, VIP Noche y etcétera.
VIP Cristal.
VIP Cristal, escribe, ahí está. Y... Tu media naranja de Jesús Puente.
Sí, yo me acuerdo.
La ruleta de la fortuna, el telecupón.
Yo cuando llegó Telecinco aquí, cogí mi tele y era de rosca.
Y la tiré a la mierda.
Era de rosca para buscar los canales. Y estaba buscando y me acuerdo que se veía entre el ruido de que no había emisora. Empezó a verse a Jesús Puente.
y
a oírse cada vez mejor. ¿Cómo? Y al final hice así y ya la pillé perfecta. Y decía, y me acuerdo que vi 5 minutos de programa y yo, ¿qué mierda es esto?
Yo he de decir que cuando apareció Telecinco, no apuntaba lo que es hoy en día.
Bueno,
dijo,
bueno,
qué guay.
Bueno, espera.
Bueno.
En plan de
hay que
escape.
Calor.
Sí, en plan
ya, pero,
de
pero veías, tú lo veías y decías, qué guay, un canal nuevo. No, en plan,
ya.
Sola y Sálvame.
Era otro rollo, pero tampoco era una cosa muy ética.
Bueno, y se estrenaron también muchas series extranjeras que llegaron a España ese año. Series muy míticas como Aquellos Maravillosos Años.
Hombre...
Con el falso Marilyn
Manson haciendo pinitos.
Y con el protagonista que ya dijimos en su día que era el hermano del que hacía Joy el Mundo.
Savage.
Ah, es verdad, sí.
Pues la serie también Bioman, ahí antecesora a los Power Rangers.
Hostia.
Yo la veía.
Sí, a mí también me mola. Webster.
Mítica.
Donato.
Sí.
Donato.
El mini yo.
Historias de la cripta.
No, hasta pensé que era de antes.
La serie de las tortugas ninja, mitiquísima.
Buah.
La de dibujos, claro, sí.
Dibujos. Y yo esto no lo tengo aquí, pero yo juraría que la primera peli también. Después un programa que en la que se basa casi todos nuestros programas, que es Humor Amarillo. También se estrenó la serie Lassie, mitiquísima.
Hostia, pensé que era anterior, ¿eh?
El Inspector Gadget.
Joder, cuántas cosas.
Claro, que aquí al haber más canales, claro, se podía.
Primos Lejanos.
No seas ridículo.
Primo Lari. Y después, a lo mejor, tres series que a lo mejor a la gente le suenan de algo, como son Los Caballeros del Zodiaco.
Sí, es posible que me suene de algo.
Puede.
Joder.
Campeones Oliver y Benji.
También son del mismo año. Se estrenaron el mismo año aquí. Jesús, no
se
me
extraña. Se estrenarían en Telecinco todas, claro.
No hizo otra
y
cosa.
Y en la televisión de Galicia, As Bolas Mágicas, Dragon Ball.
Hostia.
Sí, no nos suena de algo, sí.
Son series que sí. Apenas marcaron la infancia de la gente.
Va.
Pues nada, abandonamos la televisión y vamos ya al cine. Vamos a decir, como siempre, en este año hubo un montón de pelis, muchísimas, muy buenas, pero para no extenderme yo y para que vosotros también aportéis las que os gustaban, yo voy a decir, como siempre, 10, eligiendo mi top 3, en este caso, que solo hay 3 películas. Muy bien.
Hubo muchísimas pero muy buenas. No sé si son
muy buenas. Yo todas las que tengo son muy buenas. Voy a empezar con Las aventuras de Fort Farlane.
Dios mío, peliculón.
El detective rock and roller.
Yo voy a ir diciendo, no la vi. Venga, sigue.
Después, Pretty Woman.
Esa sí, esa sí. Esa sí.
Solo en casa.
Esa también.
It.
Nah, eso no.
It, no la vi.
Pachachos.
Era una miniserie. ¿Estás seguro que fue al cine?
No. No, no, pero...
Era una miniserie televisiva.
Bien. Se estrenó también Ghost.
Qué bonito. Sí.
En el cine.
Ghost, sí,
de hecho,
siempre me gusta.
Goldberg ganó actriz secundaria el Oscar.
Sí.
Sí.
Ghost es...
Esto ahora mismo también te lo estoy diciendo de memoria. Igual no, pero creo que sí.
Ghost también me gusta decir siempre que es de uno de los directores de... Aterriza como puedas.
Sí.
Ah, pues dilo, ¿no? Si te gusta decirlo.
Sí. Mira qué contento.
Pues estrenó Bailando con Lobos.
Mola.
No la sé, no la vi.
Es la precuela de Avatar.
Esa. Avatar, pero en color normal.
Y del de último Samurai también.
Se estrenó una gran peli que dudé mucho de ponerle mis tres favoritas. Pues esta de cuarta, que es Eduardo Manos Tijeras. Que me gusta mucho. Mm-hmm.
No
yo,
la vi.
Yo, a mí me gustaba, hasta que me di cuenta que Tim Burton era un pesado, a mí me gustaba.
Y ahora me voy a quedar con el top 3 de este año.
Yo sé una que va a estar ahí.
Sí, probablemente yo dos, tres.
En el...
Top, yo
en
top.
En el bronce nos vamos a quedar con El Padrino 3.
Sí.
Ahí.
Que quiero decir que me parece que es una peli que la gente no la trata como debería, porque... Como la compara con las otras dos, claro que es muy mala comparar con las otras dos, pero a mí me parece que es una peli de un 8. Un peliculón, solo que cara.
Estoy de acuerdo.
7,8 tiene Film Affinity, la anda cerca.
Pues muy bien. Después, en La Medalla de Plata, que a mí me gusta un poco más, Muerte entre las Flores.
Esa no la vi.
De los hermanos Coen, que a mí es la que más me gusta de los Coen, con diferencia, y me gusta mucho, mucho.
Yo no la vi
y
tampoco.
Por supuesto, de primera, uno de los nuestros, la mejor película.
¡Oh! ¡Qué sorpresa!
De
y de, pensé y que
a
ibas
mejor
a decir.
La tercera mejor de en el top.
Pensé que ibas a decir Razas de Noche.
También lo pensé. Pero
no, es que se la debió olvidar, ¿eh?
¡Qué despiste!
No sé si hay alguna así que echáis de menos.
Pues mira, yo tengo aquí unas cuantas. Que no son muy buenas, pero que son muy míticas. Como Yo contra el Volcán.
No conozco.
Es divertida, sí.
Las Tortugas, o sea, Niña, que dijimos antes. Dick Tracy.
¿Mm? Yo voy a decir Misery. ¿Sabéis cuál es?
Sí. ¿Mm?
Sí.
Misery, el libro es guay y la peli también. Y luego hay en las segundas partes de dos grandes películas de este que hicieron este año la segunda parte, que están... tiene muy mala fama, pero a mí me gusta. Que son Gremlins 2.
Es una cosa bastante distinta a la 1, ¿no?
Sí, es un disparate completo, pero es muy divertido ver. Y Depredador 2. ¿La visteis?
Ahora en la ciudad.
Sí. ¿La visteis?
Sí. No.
Yo no vi ni la 1.
Pues la 2 es muy divertida. Es en la ciudad y sale... Quiero recordar que es el negro de Arma Letal, el protagonista.
Sí,
sí,
sí. Sí. Creo que sí.
Como
cuando dijiste que salía la segunda parte, pensé que ibas a decir La Jungla de Cristal 2, que también
es que esa no me gusta. Mira, me gustan todas menos la última y esta.
Sí, a mí la 2,
la 1, la 3 y
la 4 me gusta a mí también. Sí,
sí, sí.
A mí no me acaba de convencer.
Ah, y hay otra peli que me gustó mucho siempre, que es Cyrano de Bergerac con Gerard Depardieu.
Y te estás olvidando, Adri, de Temblores.
Es del 90, pues
Temblores. 90.
Pues Temblores, Temblores.
Y de Poli de Guardería, te estás olvidando. Y a Álvaro se le está olvidando decir...
Regreso al futuro 3. Ya.
Mira, hay otra peli que es muy buena, que no es mi rollo, pero es muy buena, que es El marido de la peluquera, de ese mismo año. Y si antes dije dos segundas partes, ahora voy a decir dos terceras partes. Porque hicieron El exorcista 3.
Hostia.
Y debe ser muy bueno.
Y La matanza de Texas 3. Que esa, en esa sale Viggo Mortensen.
¿Qué dices?
Siendo uno de los de la familia.
Hostia. Yo digo un par más que son Despertares, que es de, protagonizada por Robert De Niro y Robin Williams, que es un médico que está tratando unos pacientes que tienen, que están como catalépticos o algo así. Y la caza del octubre rojo de
con Alec Baldwin. Mira que dijimos mierdas y dejamos esa.
De un submarino. Sí.
Y desafío total, y que no dijo ahí así. Luis también.
Y avanzamos a la sección de los premios y empezamos con los Oscars. Aquí, bueno, vamos a las secciones que siempre manejamos, que es mejor película, que fue Bailando con Lobos, de Kevin Costner, que, por cierto, se llevó también el Oscar a mejor director y se llevó 7 Oscars de los 12 a los que estaba nominado. Así
madre.
Que la gran...
¿Cómo era?
No la vi. Gran, merece la pena.
Bailando con Lobos es una peli muy bonita de ver, ¿eh?
Sí. Joder, 180 minutos. Anda ya, Kevin Costner.
Pues está guay la peli.
Mejor actor, Jeremy Irons, por una peli que se llama Reversal of Fortune o algo así, que aquí se llamó El misterio Bombulo, creo.
Ni idea.
Que no sé muy bien ni de qué va. Lo intenté buscar y vi el tráiler y es horrible. Pero...
no conozco.
La disfrutara, un saludo. Mejor actriz ganó Kathy Bates por la peli esa que decía antes, Adri, Misery. Uh-huh. Esta peli, si no recuerdo mal, tuvo algún voto que otro para el top ese.
Alguno, sí, alguno, de los 90, sí.
Es que es un peliculón, o sea, es
Stephen
está,
King.
Está bastante edulcorado respecto al libro, pero aún así está guay.
Bien, pues la película con mejor guión original se lo llevó Ghost.
Toma ya.
Bruce Joel Rubin. Y todo lo relacionado con sonido se lo llevó también Bailando con Lobos. Todo
bien,
el sonido
Javi,
hecho por
bien,
John Barry.
Sí,
bien,
bien.
Bien.
Vale.
Menos efectos sonoros, que creo que se lo llevó La caza del octubre rojo, que decía antes Javi.
Bien, Javi, bien.
Sí, correcto.
Vale.
Y nos vamos a los premios de la tele, a los Emmys, y como siempre dividimos entre drama y comedia, y vamos con la mejor serie de drama, que es L.A. Law, que es La ley de Los Ángeles, que esta no sé si sigue ahora, pero casi. Que, bueno, era un drama, si no lo visteis ninguno, un drama judicial, eso, que abordaban así como muchos conflictos para que se vieran reflejadas las distintas opiniones y posiciones que tenía la sociedad de la época respecto a eso, a los temas que trataba.
No.
Yo sí, yo me acuerdo de verla.
Yo no.
El mejor actor de drama, mítico, Peter Falk de
¡hombre!
Colombo.
Hostia,
Teniente
hombre.
Colombo. Y la mejor actriz de drama, Patricia Getting, por una serie que se llamaba 30-something, 30 y tantos, que...
Ostras, 30 y tantos.
Que estaba aquí traducida y que era, bueno, era... El argumento realmente era como si fuese Friends, porque era como, bueno, era un matrimonio en este caso, de, bueno, varios matrimonios amigos de treintañeros que eso, estaban viendo cómo sacar su vida adelante viéndose ya en los 30 años.
Sí, vale. Yo me acuerdo que la veía como, joder, son mayores. Y vaya vida de mierda que tiene. Y ahora que eso ya me quedó atrás, digo, joder, menos mal que no tuve la vida que tuvieron ellos.
Bien. Es con lo que te quedas.
Sí.
Bien.
Pues vamos a la mejor serie de comedia, que esta fue para Murphy Brown, que era, no sé si esta si la conocéis, que era una periodista exalcohólica que después del tratamiento de rehabilitación volvía a su trabajo como, bueno, trabajaba en televisión, era presentadora del informativo y...
Ni idea.
Y era un poco la relación que tenía con los demás, así en tono de humor. Yo vi algún capítulo y estaba bien.
No, ¿eh?
También se llevó esta chica ya para hilar, Candice Bergen, que era la tía que protagonizaba a Murphy Brown, fue la que se llevó a la mejor actriz de comedia y el mejor actor de comedia, el gran Ted Danson de Cheers, como Sam Malone. Y nada, y para ir acabando, vemos un poco fallecimientos y nacimientos de este año. Murió grandes divas de la escena como Ava Gardner, como Greta Garbo, y murió también alguien que, o sea, a vosotros que os gustan las marionetas, murió Jim Henson.
Hostia, en el 90, la hostia, tío, no pensé que 6
de mayo del
tiempo.
90.
Yo no sé ni quién es.
Super mitiquísimo.
hablando de muertes, me estaba dando cuenta ahora de que, hablando de la muerte de Tony Scott, Adrián dijo que se lo llevó la corriente como en el Parchís, pero es en la OCA.
Bien, gracias Álvaro.
De nada.
Volvemos la conexión.
Yo me di cuenta justo después de decirlo, pero dije, no voy a dar.
Nadie dijo nada, pa'lante.
Vale, y como nacimientos, la verdad es que, bueno, parece como que no hace mucho, pero ya hace 30 años. Pues nació Andrea Bowen, que es la actriz esta de Mujeres Desesperadas, no sé si la ubicáis.
Sí, la más desesperada. No sé, no vi la serie.
No conozco.
Ni idea.
Sarah Heinlein, de Mother Family, la que se llama Hayley, la hija mayor. Amado Phil Dunphy.
Hombre.
Y también Liam Hemsworth, el hermano de Thor. No Loki, el otro. El rubio.
El otro.
De verdad.
Y nada, y damos por finalizada la sección y pasamos a los agradecimientos. Pero antes recordad que esto fue lo más trascendental de 1990, pero si un día se hiciera una sección sobre el 2020, los más importantes seríais vosotros.
Es que...
Bravo.
¿Por qué no te puedo dar un abrazo por la cuarentena, ¿no? Bueno, pues venga, gracias a...
Adrián Alonso.
Alberto Maciñeiras.
Alejandro Feijó.
Ana López.
Ana Re.
Ana Rodríguez.
Ángela Santos.
Araceli Rodríguez.
Basti Soto.
Beatriz Alonso.
Carlos Cabarcos.
David Laje.
Diego Gómez.
Elena Calvo.
Espantallo Fotografía.
Esteban Pérez.
Iván Anido.
Jacobo Arufo.
Jacobo Díaz.
Jairo Díaz.
José Abuín.
José Martínez.
José Vidal Montes.
Marta López.
Miguel López.
Nacho García.
Olga Varela.
Omar Royce.
Óscar Aparicio.
Óscar García.
Patricia Nogueira.
Paula Veiga.
Raquel Vizcaíno.
Roberto Lobeiras.
Romina Mouriz.
Rubén Martínez.
Rubén Roca.
Sandra López.
Tercer intento.
Tony Abuín.
Vanessa Fernández.
Y por último, Víctor Armesto.
Pues muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestra aportación. Y nada más, vamos entonces preparando las manos para decir adiós. Pero antes vamos a ver qué sugerencias tiene la muchachada. Bien, pues ya que estamos todos listos con las orejas muy abiertas, escuchemos atentamente a ver qué nos propone Javi.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos
propones? Pues os propongo una peli de Brian De Palma que se llama Atrapado por su pasado.
Adri, ¿de qué va esto?
Un latino mafioso se intenta salir de la mafia para ser simplemente un latino, pero... pero le dicen los colegas, tú antes molabas, hazme este favor, y lo va dejando... para luego. Se llama Carlitos Way, que tiene nombre de Putty Club, yo creo, pero bueno.
Carlitos Way. Bien, Javi, ¿por qué no lo recomiendas?
Pues bueno, es una peli que es un thriller bastante interesante y con unas actuaciones muy, muy potentes de Al Pacino, por ejemplo. Y bueno, con la típica y característica dirección de Brian De Palma, que tiene un estilo propio muy identificativo y creo que es una de sus mejores pelis, la verdad.
¿Quién habría imaginado que a Javi le fuese a molar una peli de mafiosos en la que sale Al Pacino? Y bueno, es de Brian De Palma, que repite después de Scarface, que yo creo que quería reverdecer laureles o algo, pero...
Sorprendente desarrollo de acontecimientos. Luis, ¿qué nos recomiendas tú?
Pues os recomiendo la película Las aventuras de Jeremiah Johnson.
Adri, ¿de qué va esto?
Pues es un tío que se va de la guerra porque no le mola y eso... Y está cansado de la civilización. Tócate los huevos. A mediados del siglo XIX y está cansado de la civilización.
Que la civilización de aquellas...
Sí, sí, sí. Y nada, sí. Y se pira a las montañas rocosas. Y es como si hoy en día alguien se va de la civilización de Lugo al Courel. Solo que allí hay indios casi, y aquí casi. Hay señores con boina que te juzgan con la mirada.
Qué bonito. Luis, ¿por qué no lo recomiendas?
Pues a ver, es una peli de 1972 que vi un poco por casualidad durante esta cuarentena. Y es eso, es una peli en la que sale Robert Redford, que es el protagonista, es un western. Y la verdad es que bueno, me pareció increíble. O sea, la actuación de él me encanta y es una peli eso, mítica, lo que dijo Adri. Intenta irse de la civilización y llega como a poblados en los que hay pues los típicos problemas de las pelis del oeste, con una familia que es la que maneja todo y que tiene al resto del pueblo sometido.
O sea, después, como los episodios del equipo A.
Conde, ¿qué nos recomiendas?
Yo recomiendo una serie de Amazon Prime que es Tales from the Loop, Historias del Bucle.
¿De qué va esto, Adri?
Pues nada, el gobierno sueco desperdicia esfuerzo y dinero durante 10 años para construir un tubo subterráneo para acelerar partículas y ver qué cara de velocidad ponen. Y la mayoría del pueblo curra allí y en un alarde de creatividad y originalidad le llaman el bucle.
Ajá. Conde, ¿por qué no lo recomiendas?
Porque es una serie que aprovecha muy guay el tema de los viajes en el tiempo, de las paradojas temporales.
¿Cómo?
Exactamente. No te iba a gustar.
¿Cuánto dura cada capítulo? Dime que 20 minutos y te dejo
esa
ya
es
aquí.
Esa es la parte mala.
Mierda.
Seguramente
básicamente es
la mitad.
Como el invento científico pues afecta a todo el pueblo. Es decir, cada episodio se centra en un personaje, una familia, algo por el estilo. Y todo está enfocado desde pues, una rareza espacio-temporal que genera el aparatejo que fabricaron por ahí. Y está muy bien porque no es peliculera en el sentido de muchos efectos especiales ni nada, sino que lo aprovecha todo muy bien y es al mismo tiempo personal y eso de personajes muy de andar por casa, muy de este es un pueblo y estamos aquí. Está muy bien, lo recomiendo a todo el mundo.
Bien, pues Adri, ¿qué nos recomiendas tú?
Yo recomiendo El Marginal, que ya lo comenté en el grupo de Telegram. Y nada, los presos más importantes de una prisión argentina viven casi mejor que los argentinos que están fuera. Uh-huh. Y los presos menos importantes viven más o menos igual. Y nada, un policía se infiltra como un preso más para preguntar unas movidas. Es una serie que en sí misma, mientras la ves, sabes que hay tres temporadas, pero ves que realmente da para una. Y en la segunda, que solo vi el primer capítulo, lo hace muy bien jugado porque no la prolongan, van a una precuela.
Ah, bien.
Y entonces es la gente que estaba allí, cómo llegó allí y lo que pasó recurso. En la cárcel antes de que empezara la primera temporada.
Es un buen recurso. A George Lucas le salió muy bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ahora sí, llega el momento de la despedida, pero no os alarméis, porque antes de que os deis cuenta tendréis un nuevo programa que estamos haciéndolos como churros. Así que nada, mucho ánimo a todos con el confinamiento y pensad que, bueno, que cada día que pasa ya queda menos para que termine. Pero mientras tanto, gracias por elegirnos para despistaros y desconectar un rato. Así que nada, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa, amiguitos. ¡Adiós!
¡Chao!